Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Ya saben, en Onda Madrid, aquí todos los días, los de las 10, desde las 10 hasta la 1. Y a las 12, ya saben ustedes que abrimos nuestra tertulia de mediodía. Lo vamos a hacer una temporada más. Estamos en una semana de presentación de temporada. Y ellos vuelven. Antonio Martín Momón, muy buenas.
Muy buenos días.
Dichosos los ojos.
Encantado de estar aquí.
Oh, yo encantado de que
una
estés.
Una temporada más contigo.
Una temporada
no
más.
Sé, yo ya no sé. Bueno, no lo voy a decir porque...
¿Cuántas temporadas llevamos tú y yo juntos?
No lo sé.
Madre
mía. Es lo mismo.
¿Qué? No lo digas.
No lo digas.
Casi no lo digas. Que va a sonar muy... Va a sonar a mucho. Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenas. Redoble de tambores. Un pellizquito de confeti. Un qué sé yo.
Algo, ¿no? Algo que sí. Que vais a ser pareja de hecho ya. Wow. El resto de la temporada, oye.
Y con Esther ya también un montón de años.
¿Eh? Más, porque ella es mucho mayor que yo.
Mucho
entonces,
carbono 14,
claro.
Que
en fin, que estoy encantada de teneros aquí una semana más. Todos los jueves estarán ellos aquí comentando la actualidad. Una actualidad que pasa por muchos lugares, dejando la política aparte, que va a su ritmito. Evidentemente, todas las portadas de los periódicos hacen lo mismo que hemos hecho nosotros a primera hora, que es seguir con las últimas noticias que hay sobre el triste desenlace que conocíamos ayer de Blanca Fernández Ochoa. Pasaban unos minutos de la una de la tarde, acabábamos de terminar el programa cuando conocíamos la noticia de que había sido hallado un cuerpo precisamente en una zona donde se estaba buscando a la esquiadora olímpica. Yo creo que inmediatamente todos pensamos que era ella. O sea, la Pedriza no es un lugar donde, oye, uno se encuentre 300 cadáveres por ahí, quiero decir. No. Y poco después se confirmaba este asunto. Hoy se está hablando mucho de las causas que vamos a conocer cuando los expertos del Instituto Anatómico Forense pues nos den los resultados de qué es lo que pasó. Se descarta en principio, siempre hay que hablar de esto con mucho cuidado hasta que no tengamos el examen definitivo, pero se descarta el accidente, se descarta el homicidio, que también podía ser una posibilidad, y quedaban dos. Esto lo hemos hablado esta mañana, que es una muerte natural, que le puede pasar a cualquiera, una muerte súbita,
sí.
Y queda otro que es una muerte voluntaria. Esta mañana hablábamos con el forense, con el psiquiatra forense José Cabrera, y hablábamos un poco de todas las valoraciones, y sí hablábamos de esa posibilidad de una muerte voluntaria, que hay que empezar a desmitificar en este país, y hablábamos precisamente de la cantidad de suicidios que hay, que durante mucho tiempo los medios de comunicación hemos silenciado creyendo que se podía provocar un efecto contagio. Parece que esto ya está demostrado que no. Y realmente es una auténtica epidemia, ¿eh? 10 personas mueren cada día en nuestro país por un suicidio, que tiene que dejar de ser una palabra maldita.
Es tremendo. Además, a partir de que llegó la crisis, los suicidios por los problemas económicos han aumentado, y cuando se habla con cualquier policía te dice que una de las tareas que tienen prácticamente diarias es asistir a personas que se han suicidado. Uh-huh. Y es verdad que ha habido una cerrazón informativa enorme por esto, porque era prácticamente contagioso publicar el tema del suicidio, pero a mí me parece que no hablar también del suicidio es algo terrible para quien ha sufrido de esta manera, que encima también se le entierre con el absoluto silencio. Después, el suicidio tiene unas consecuencias también terribles para la familia, porque si cualquier muerte, sobre
es
todo
dolorosa, claro.
Es dolorosa, pues una muerte por un suicidio siempre queda a los amigos y a las familias que no he hecho y que podía haber hecho yo para evitar que esto sucediera.
Pues fíjate, hemos hablado de eso precisamente con el doctor Cabrera, que nos decía, hay que empezar a hacer terapia, digamos, a las personas, como tú decías, de la familia, para nadie tiene la culpa de esto, nadie podía haber hecho nada, no hay signos evidentes que nos digan con certeza que una persona está pensando en tomar ese tipo de decisión, y por lo tanto hay que hablar de ello, hay que normalizarlo, hay que dejar de estigmatizar esta palabra que es tan durísima, que es suicidio, Esther.
Sí, hay que dejar de estigmatizarlo, pero es verdad, y todos los la literatura que hay al respecto lo que dice es que hay, al hablar de esto, se produce un efecto contagio. Es decir, ese es uno de los motivos por el cual no se suele hablar, porque hay un claro efecto contagio.
Nos decía el doctor Cabrera que no, que eso es una leyenda
urbana. Él dice
que
no, pero hay un señor que se llama Durkheim, que se respeta mucho y que habla, concretamente tiene una obra que se llama El suicidio, y lo dice claramente. Es decir, y se evita porque a personas que tienen algún problema, o sea, lo que hay que desmitificar es que tener algún problema psicológico, es decir, tampoco es que sea, no, si todo el mundo tiene, no, todo el mundo no, pero el que lo tiene no es ningún tarado ni ningún loco. Esto deberíamos tenerlo bastante. Yo creo que sí que habría que desmitificar en ese sentido. Luego, si volvemos al tema, yo ahora estoy haciendo una abstracción, no estoy hablando en concreto ni de Blanca Fernández Ochoa ni de nadie.
No, porque además no podemos hablar en concreto de Blanca Fernández Ochoa porque no lo sabemos, porque existe otra posibilidad que tampoco he escuchado yo.
Claro.
Se ha descartado el accidente, pero se ha descartado el accidente físico.
Claro.
No el accidente de que alguien esté tomando una medicación, por ejemplo, que no sé si es el caso, estoy hablando completamente, y que de pronto pues no se encuentre bien y en vez de una dosis tome tres de manera accidental, que también puede ser.
O tampoco se puede descartar que vayas caminando por la calle
y
te dé un ictus,
exactamente,
cosa que le ha pasado a mi padre. Claro, es decir, estas cosas pueden pasar. Entonces, vamos a ver qué sucede. A mí lo que sí, en estos días me ha dado mucha angustia es el bucear en el personaje, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar, hay que hacer una operación, búsqueda y tal, pero empezar a hablar del expediente médico.
No.
Creo que eso sobra, que no es necesario, sobre todo en el momento de búsqueda. Es decir, yo no sabía de cosas, y ahora sí vuelvo al caso de Blanca Fernández Ochoa, de detalles que creo que tampoco era necesario que supiera ni yo ni el resto de la humanidad. Uh-huh. Quiero decir, es una cosa muy... No supone ningún problema, hay que desmitificar, pero oye, yo tengo derecho a mi privacidad, esté viva o esté muerta, y a mi expediente médico y a una serie de cosas. Uh-huh. Ahí sí que a mí me parece
ya sabes, Esther,
que las cosas se van de quicio.
Muchos programas tienen que llenar horas y horas de programación, sobre todo cadenas de televisión, y evidentemente, pues claro, si lo tienes que llenar, tienes que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. En este caso, hombre, a mí lo que más lamento, viendo un poco, ya veremos de lo que hay y tal, y eso sí que deberíamos de planteárnoslo, es si España se ha comportado adecuadamente con una mujer como Blanca Fernández Ochoa, que ha sido...
Esto ha pasado con muchos deportistas,
que nos ha dado unas alegrías enormes,
que ha llevado el nombre de España por todas partes.
Y que por esto, por esta avidez de información que hemos tenido estos días, pues hemos tenido que enterarnos que estaba pasando una situación económica muy desdichada. Entonces necesitan personas que han sido símbolos como deportistas, símbolos como mujeres que han sido las primeras y que han abierto camino en este país con la de cargos públicos que hay, con
pues
la de empleo
desde
que
luego.
Puede ser como asesora, etcétera. Necesitamos tener personas que les ocurre esto.
Me parece muy injusto. Ayer hablaba con Euprepio Padula, que coincidimos en un plato de televisión en el que, por cierto, se comentaban cosas, o se habló muchísimo, porque ayer fue cuando se encontró el cuerpo sin vida, etcétera. Entonces, él estaba escandalizado, decía, es que esto, oye, Italia es un país que tiene muchas peculiaridades y muchas cosas, pero decía, yo le decía, ¿te imaginas que eso pasa con Alberto Tomba en Italia? Dice, en la vida, Alberto Tomba es una vaca sagrada en Italia, Alberto Tomba estará en la federación, en un puesto, donde sea, pero siempre en un altar. En un altar, estoy hablando, en fin, esto es una metáfora, pero ¿y por qué una persona como Blanca Fernández Ochoa no?
Que se lo pregunten, por ejemplo, al ciclista Pantani, lo que le pasó. Y es,
pues
y es italiano y murió en un hotel solo y con muchos problemas. Es decir, que al final no es un problema solamente de España.
No, porque
es un problema generalizado.
En este país nadie se imagina una situación igual, por ejemplo, en Rafa Nadal. No. Aparte de que, él tiene mucha carrera por detrás y lo que se cobra en el tenis no es lo mismo. Partamos
que, por cierto,
de ahí, ¿no?
Ya está en cuartos.
Pero, mira que bien apuntado. Pero sí es verdad que hay muchísimos deportistas que han sido olímpicos en su momento, que han ganado medallas y que llega el momento de retirarse, porque además los deportistas se tienen que retirar, evidentemente, en la mayor parte de los casos, jóvenes. Y de los que no nos volvemos a acordar.
No, y sobre todo,
nada,
sobre todo,
adiós.
Una cosa, que cuando mucha gente está labrándose un futuro profesional de otro tipo, ellos están dándolo todo por el deporte. Personas que han llegado a donde han llegado y que, por tanto, han dejado muchas oportunidades en el camino de estudios, de preparación para poder ir a acudir a empresas, etcétera, etcétera. Pues lo lógico es después rescatarlos de una manera digna para que estas cosas no ocurran. No es la primera vez que vemos a un deportista que ha pasado lo que a esta mujer, y desde luego yo creo que deberíamos de replantearlo, sobre todo cuando el deporte mueve tantísimo dinero y cuando el dinero público en nuestro país tiene los porcentajes que tiene. Bueno, pues no es de recibo que nos encontremos con noticias de este tipo.
Pues fíjate, además en el caso de los perdón, Fernández Ochoa, tanto de Paco como de Blanca, es que pusieron un deporte que era un deporte minoritario, que era un deporte, digamos, elitista, que era un deporte que no los españoles no practicaban de manera asidua, que era el esquí, lo puso en primer plano y a partir de ahí la gente empezó a interesarse por ese deporte, empezó a ir a las pistas de esquí, empezó a hacer algo muy importante para el deporte español.
Sin duda. Es decir, de hecho ella fue la primera mujer que consiguió una medalla olímpica.
Bueno, la única que ha habido en España en deporte de invierno.
En ese deporte. En ese deporte la única, pero afortunadamente... en las últimas Olimpiadas... Oye, ella fue la primera, pero en las últimas Olimpiadas creo que había más medallas femeninas que masculinas. O sea que en las últimas y en las anteriores. Pero que y con lo que eso significa, quiero decir que ahora mismo... Hay que decir que todavía no hay una equiparación hombres-mujeres, ¿eh? Es decir, mira, ahora que hemos citado a Rafa Nadal, es el deporte en el que están más equiparados y ha habido un tomate espectacular, porque cuando se empezó a hacer equiparación salarial, es decir, si tú ganas un Grand Slam hasta el año 2003, no se igualó lo mismo a una mujer que a un hombre. Es verdad que ahí hay polémica, porque dicen, ¿y quién atrae a más espectadores? Esto es una de las cosas
esto
que
lo
ha dicho Rafa
lo de
Nadal,
siempre,
sin ir más lejos.
Mira, fíjate, en el fútbol, que ahora está muy de moda el fútbol femenino, hemos visto cómo equipos de fútbol que iban a competir al mismo lugar El equipo masculino ha ido en avión y las chicas en autobús.
¿Cómo? Y a veces se lavan y hasta la ropa. ¿Qué dices?
Jugando en primera división los dos equipos.
Oye, la cuantía de los premios todavía, también, ¿eh? Claro. Hasta hace nada estábamos hablando de equipos, ya no hablo de grandes equipos, pero de equipos más humildes, donde había competiciones masculinas y femeninas. Ellos, premio en metálico, ellas, premio en cremas de belleza.
Ya, pero, más llamativo esto, porque siendo una deportista que ha tenido éxitos como cualquier otro deportista, encima es que en los años en los que abrió camino una mujer, siendo mujer, pues debería de haber sido, haber servido de mayor ejemplo para todos nuestros niños, y por tanto no podemos olvidarnos de estas cosas. Es decir, a mí me parece que es que los símbolos que nos han hecho disfrutar tanto, tenemos que preocuparnos de vez en cuando. Son como nuestra familia. Es decir, no la podemos dejar abandonada a su suerte. Alguna vez habría que preguntar si necesita algo.
Pues efectivamente. Bueno, a las 2:00 p.m. Está previsto que haya una rueda de prensa desde el anatómico forense, donde ya seguramente se nos adelantará algo, aunque la autopsia definitiva suele tardar, nos decía el doctor Cabrera, entre 24 y 48 horas, pero bueno.
Pero yo ahí tengo también una duda. A ver, una rueda de prensa para informar sobre los detalles o sobre los primeros indicios que pueda dar la autopsia, habiendo un secreto de sumario, ¿eso es razonable?
Bueno, supongo que dirán lo que puedan decir, no van a decir es que más de lo adecuado, ¿no?
Yo ni siquiera me planteo que, habiéndose decretado un secreto de sumario, se haga una rueda de prensa para informar sobre una autopsia.
Bueno, independientemente de lo que diga la autopsia, independientemente de las especulaciones, independientemente de la vida privada de Blanca Fernández Ochoa y de toda la familia Fernández Ochoa, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar todos es con esa imagen de esa campeona, de esa mujer sonriente, de esa mujer feliz, que refleja muy bien en sus palabras, lo hacía Alejandro Blancos, que es presidente del Comité Olímpico Español.
Blanca era una gran competidora, en la vida era como era esquiando, era una gran competidora, no tenía miedo a nada y era una mujer que con una sonrisa permanente y que a todos nos enseñaba, ¿no? Por eso digo que este momento, después de una semana tan dura, de unos días tan duros y la noticia de que ha aparecido muerta, pues es muy dura y es muy difícil expresarse tranquilamente sobre algo que te afecta a los sentimientos y al corazón.
Bueno, pues yo creo que hoy todos nos sentimos afectados por la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Mandamos otro abrazo más de los muchos que está recibiendo a toda su familia, que ha sido una familia muy unida, ha sido una familia que se ha apoyado mucho, una familia que ha sacrificado mucho, precisamente llevando el nombre de España por todo el mundo. Así que, en fin, del resto de cosas seguirán informando los servicios informativos cuando tenga más datos. Hay otra noticia que va a traer cola, bueno, que ya viene coleando desde hace tiempo, pero que va a seguir trayendo cola. 11 mujeres más acusan a Plácido Domingo de abusos sexuales. Eran 9 hasta el momento, de los cuales solamente conocíamos el nombre de una, que era la que había querido dar la cara, con nombre, apellidos, testimonio. Ahora parece que se suman 11 más. La cosa se le va poniendo muy complicada a Plácido Domingo, Esther.
Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que, a ver, a mí, yo no puedo disociar que cuando un hombre en la posición de Plácido Domingo, por decirlo con lenguaje chelis, le entra o le tira los tejos a una señora, lo hace desde una señora compañera.
Una posición de poder.
A una señora compañera, etcétera, etcétera. Compañera que está empezando. Pues lo hace desde una posición de poder, claramente. Poder, a mí eso me parece reprochable de entrada, pero de ahí convertir todos y cada uno de estos casos en acoso, en abusos, etcétera, cuidado, ¿eh? O sea, a mí de entrada, bueno, sobre todo cuando empezaron a salir casos de este tipo, cuando salió el primer caso, a mí quien me dio un, sobre todo, y luego se empezó a decir, salió Ainhoa Arteta, diciendo, ah, no, pues nosotros llevamos 30 años siendo amigos, a mí me tiró los tejos, y le dije, no, gracias. Y él estaba en una posición dominante porque Plácido Domingo ha estado mucho tiempo. Y Arteta empezaba y no pasó nada, seguimos siendo amigos. Y entonces yo en ese momento pensé, uy, Este perfil es el perfil de aquel que dispara a todo lo que se mueve, digo a todo lo que se mueve, y entonces ahí ya van muchos factores psicológicos y es reprochable, es decir, a mí me parece moralmente reprochable. Ahora, penalmente...
Claro, ahí el matiz está en si hay amenaza. Claro. Exactamente. O pasas por el aro o te quedas sin trabajo. No. Ahí es el punto, ¿no?
El problema es que, de todos modos, también nos ha entrado una manía enorme en mirar con los ojos de ahora etapas del pasado. ¿Qué sería don Juan Tenorio?
Eso es lo que dijo el Plácido Domingo en ese comunicado, en fin, que no fue muy afortunado.
Un tipo reprobable. Sí.
Un acosador.
Sin embargo, pues Plácido Domingo, don Juan Tenorio, era en su época pues un héroe ensalzado en las coplas y libros. Pues es que es así. Recuerdo cuando Julio Iglesias dijo que él se había acostado con más de 3.000 mujeres a lo largo de su vida. Lo dijo hace muchos años en un programa de televisión. Y la gente, que siete machos.
Ya. Es que ahora pero ninguna de ellas ha salido diciendo yo no quería. Lo que sí han salido diciendo es, oiga, reconózcame al hijo.
He tenido hijos. Claro. No, por eso te digo, el problema es que muchas veces, pues en esa obsesión que tenemos con mirar con los ojos de ahora los hechos del pasado, pues claro, es que ahora prácticamente todos los hechos del pasado nos van a parecer mal. Es muy complicado.
Yo repito que ahí está el matiz. O sea, no pasar del dicho al hecho, quiero decir. Un señor o una señora tira los tejos a otra persona, oye, pues bueno, de alguna manera en la historia de la humanidad se ha ligado, digamos, de alguna forma, ¿no? Otra cosa es que lo hagas desde una posición de poder y que haya una amenaza, aunque sea velada, de o accedes o te hundo la carrera, que supongo que ahí estará.
Claro.
Quien tenga que hacer esta investigación tendrá que decidir si hubo eso o no hubo eso.
Claro, la cuestión es. Y ahora, dándole la vuelta al tortillo, yo que decía, oye, hay una diferencia entre una cosa y otra, también te digo que es muy difícil demostrar que hace 10 años te dijeron o accedes o te hundo la carrera, es muy difícil.
Ya, pero
y también es muy fácil decir, lo hizo.
Claro, pero...
Se demuestra o no, embarrado está.
Claro, ese es el tema.
Ahora, el perfil que da Plácido Domingo es que cuando evidentemente... salen como champiñones después de la lluvia, es que
El problema es que a mí me parece que evidentemente este ha debido de ser un conquistador, en el sentido de que le ha tirado los tejos a todo lo que
pero
se ha movido
si lo conquistas,
a su alrededor.
Como te decía lo de Julio Iglesias, si conquistas a 3.000 mujeres porque eres guapo, porque cantas bien, porque tienes un bolsillo que no tiene fin, lo que sea...
O una personalidad arrolladora, ¿no? O sea, los pobres solamente después, con el bolsillo.
Después ahí se ha apuntado una serie de personas. Yo, por ejemplo, estuve en un programa de televisión que coincidí con Carmele Marchante.
Sí.
Y Carmele Marchante, pues lo que allí decía, decía, bueno, pues yo fui, le hice una entrevista y él me invitó a que me fuera con él a Nueva York, que me pagaba el hotel y me llevaba a cenar. Bueno, pues eso no es evidentemente que haya violado. El hombre estaba utilizando unas técnicas que seguramente son ridículas, pero...
Sí, pero no... te acorralan en una esquina.
No se puede decir, no, yo pongo entre comillas por aquello de los tribunales si me ha acosado o no. Vamos a ver, le ha tirado los tejos, como él es un hombre que se mueve y que va a Nueva York y va a grandes hoteles, pues le ha puesto encima de la mesa el caramelo. Cada uno ha puesto, cuando y trata de ligar, pone el caramelo mejor que tiene encima de la mesa. Pues este se lo ha puesto así, pero de ahí a pensar que es un acosador o que es, pues va mucho, pero en ese barullo entran unos y otros y al final lo que hacen es lo que tú decías, Esther, embarran a una persona, la hunden su reputación y bueno, Plácido Domingo ya veremos cómo va a acabar, pero va a acabar muy mal en este aspecto.
Su imagen está muy dañada ya, en este momento. Ahora, pero Plácido Domingo no está ahora en los escenarios, quiero decir que...
En fin, veremos en qué acaba todo esto, porque me empezaron 9, ahora se le unen 11 más, con lo cual ya estamos por 20 mujeres que acusan a Plácido Domingo. Pues lo dicho, veremos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Son las 12:30, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con otros temas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 32 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia hoy con Esther Jaén y con Antonio Martín Bomón, repasando un poco la actualidad, la buena, la mala, la regular, la más llamativa y a veces la más escondida o la más cercana. En estos momentos hay muchos pueblos en los que todavía se siguen celebrando los famosos encierros de las fiestas. Hay quien dice que en este país... Tú dices, siendo alcalde, que vas a cerrar un centro de salud y bueno, puede haber unas protestillas. Ahora, como digas que quitar los encierros, te prenden fuego los vecinos al pueblo. Y muchas veces es verdad. Bueno, esta mañana hemos tenido un susto tremendo en el último encierro de Morata de Tajuña con un toro que se escapó del recorrido. El vídeo que nos ha enviado un espectador aquí a nuestra casa, a Telemadrid, muestra cómo uno de los toros se escapó del recorrido previsto, campó a sus anchas por algunas calles del municipio. Finalmente el animal, pobrecito mío, fue abatido, no hubo heridos. Pero llevamos en lo que va de verano hasta ahora 7 personas muertas en encierros de fiestas populares. Claro, hay que volver a plantear este tema. ¿Hay que seguir manteniendo estas cosas o no? Para algunas somos muy proteccionistas, para otras decimos, venga, mano abierta a las fiestas de los pueblos. Ya sé que es un tema muy polémico, pero ya no solamente hablamos desde el punto de vista animalista, oye, hay que hacer sufrir de alguna manera a un animal para que los demás lo pasemos bien, sino también desde el punto de vista humano. ¿Merece la pena que la gente se juegue la vida corriendo delante de un toro y la pierda, como ha sido el caso? Estamos hablando de 7 personas que hace 3 meses estaban vivas y que ahora no lo están porque se han puesto delante de un toro.
Tenemos que suprimir los coches porque haya muertos todos los años en carretera.
Ah, mira, es un planteamiento.
Claro. Ese es el problema. El problema es que esas personas que se han puesto delante del toro se han puesto,
porque han querido
ellos, en su plena libertad. Otra cosa es que les hubieran obligado y por eso estuvieran muriendo. A mí me parece que cada uno debe hacer lo que crea conveniente. Yo, por ejemplo, pues encuentro una tontería ponerse delante de un toro en un encierro, pero sin embargo, pues me gusta ir a los encierros y verlos cuando hay encierros. Así como no suelo ir a los toros a ver corridas porque me parece que el animal sufre y me da pena, pues sí que voy a los encierros. Y es lo que tú decías, evidentemente habría mucha gente en España que echa un alcalde si quita los encierros,
hombre,
pero no lo echa si quita un centro de salud, ¿verdad?
Ajá, yo esto lo he vivido, ¿eh? Quiero decir, yo he veraneado durante muchos años en la zona de Levante, donde hay una tradición tradición tremenda de los toros. Y las fiestas sí, duran una semana y bien. Ahora, la semana de toros, que no se le ocurra a nadie tocarlo o cambiar las reglas o de pronto decir que los toros tienen que ser más pequeños o que el recorrido hay que ponerlo por otro lado, porque ya te digo, se levantan armas el vecindario.
Claro, es que, a ver, todos estos temas, aparte es que la gente... es muy poco coherente muchas veces. Mira, en mi tierra, en Cataluña, la que se montó con la nola, crueldad animal y tal, che, pero no me toque los correbous.
Claro. Ya, pues sí.
No claro, me toque claro. Usted los correbous, es que es tradición. Oiga, también lo es despeñar una cabra desde un campanario. Era la tradición de un pueblo hasta que dijeron, hasta aquí hemos llegado, señores, esto no se hace. Por tanto, a ver, a mí me gustan los toros, ¿eh? Yo voy cuando puedo, no soy asidua ni me he leído el cosío de arriba abajo, pero sí me gustan los toros y no me considero ni animal, ni asesina, ni cafre, ni nada por el estilo. Entonces, yo respeto todas las opiniones, pido que respeten la mía. Ahora, si la gente quiere hacer encierros, etcétera, etcétera, quizás deberían replantearse la seguridad. Eso. La seguridad... de ellos. Es decir, es que las últimas imágenes del hombre este, pues que las tengo en la cabeza, corneado, que estuvo ensañándose, en fin, un minuto. Oye, ¿se pueden evitar estas cosas? Sí. Un encierro es correr delante de un toro. Es así. Pero bueno, puede haber algunas medidas de seguridad que se añadan y que se... En los Sanfermines se hace, ¿eh? Incluso hay control cuando entran los mozos, en qué condiciones entran, etcétera, etcétera.
Yo... Sí, pero fíjate, los Sanfermines, en los últimos Sanfermines, por ejemplo, ha habido protestas porque la zona por donde transcurre...
Se había echado antideslizante.
El cerro se había echado antideslizante. A la gente no le parecía bien. Dice que, oye, si antes los toros resbalaban y se separaban de la manada y corneaban a la gente, eran más peligrosos, ¿les gustaba más?
Sí. Ya, bueno.
Pero sí. Bueno, pero es que la gente, evidentemente, se dedica también a tonterías. Porque, claro, yo nunca entendí por qué echaran antideslizante allí precisamente para que los toros no se resbalasen. Hubiera las protestas que hubo allí en San Fermín. Bueno, es que me parecía absolutamente ridículo. Pero es verdad lo que dice Esther. Yo he visto, por ejemplo, las fiestas de San Sebastián de los Reyes de estos días. Los encierros ya son unas aglomeraciones de tal tipo que el auténtico problema es que dentro de nada no van a poder correr porque los toros van a chocar con la montonera que se hace de gente. Bueno, pues habrá que poner medidas porque cada vez son más personas las que van. Los ayuntamientos además lo hacen ya a horas para que haya mayor público, pues ya no son los encierros a las 7 de la mañana como eran antes, sino que lo hacen en algunas poblaciones incluso a las 12 de la mañana para que cuanto más público haya mejor. Y las aglomeraciones me parece a mí que son precisamente el mayor enemigo para que se pueda correr delante de un animal peligroso como es un toro.
Bueno, pues ahí están todavía. Digo, siguen los encierros en muchos pueblos. Por favor, mucho cuidado. Si está alguno de los oyentes de este programa pensando en ponerse delante de ellos, hay que hacerlo en condiciones, hay que hacerlo bien equipado, hay que hacerlo sabiendo lo que uno hace, en perfecto estado como para pasar por un alcoholímetro de la Guardia Civil, quiero decir. Seamos todos sensatos y seamos razonables. Hay una última cuestión que me gustaría someter a vuestro análisis. Se están planteando en algunas comunidades autónomas trocear las vacaciones de los niños, las vacaciones escolares. Por lo visto ya hay algunas comunidades como Cantabria, donde se va a poner en marcha una especie de plan piloto para que los niños vayan al colegio 2 meses seguido y luego tengan 2 semanas de vacaciones. Ya. Luego otros 2 meses de colegio, 2 semanas de vacaciones. Y así durante todo el curso.
¿Quién va a cuidar a los niños?
Horario civil, se llama calendario civil escolar.
Yo entiendo que los centros escolares no deben ser guarderías, pero que en estos momentos se han convertido en guarderías en buena medida, porque los padres tienen que trabajar los dos y tienen horarios muy, muy amplios en la mayoría de los casos. Ya. Entonces, ¿qué haces con los niños?
Pues lo mismo que haces en vacaciones, porque en vacaciones los niños terminaron el 22, te lo digo porque tengo uno de 6 y ando con el niño al hombro en más de una ocasión. Terminaron el día 21, me parece, de junio. Y empiezan el 9 de septiembre. Sí. ¿Quién tiene 3 meses y pico de vacaciones?
Si encima lo complican más a lo largo del año.
¿Sabes lo que funciona? Los campamentos.
Ya.
Y entonces ahí te dejas el dinero en los campamentos. Tú currando y con el estrés, porque claro, el campamento va subiendo la tarifa. Es decir, ¿usted quiere que le dé de comer al niño? pues me da lo que vale el campamento y el plus de comida. ¿Que quiere que se lo tenga un rato más? ¡Pum! Como estos. Y así se funciona. Claro. A mí...
Me voy a fustigar un rato. No sería dos semanas cada dos meses, sino una semana cada dos meses,
bueno,
lectivo.
De todos modos.
Bueno,
mira, ¿sabes
por puntualizar, por decir las cosas
aquí,
como son?
Aquí vivimos una dictadura de los profesores. Uh-huh. Y todas las medidas se están tomando en base a los profesores. Y no se toman las medidas en base a los niños, a que los niños se eduquen mejor. Y a los padres, que también tienen que participar en la educación de sus propios hijos. Y aquí, porque unos profesores tengan más vacaciones, que las tienen más que nadie, pues resulta que se toman, no se pueden arreglar los sistemas educativos en España.
Ajá. Bueno, los defensores de esta modalidad, digamos, de educación, dicen que eso es mejor para el niño, que le ayuda a refrescarse un poco, no estar tanto tiempo seguido, para luego vacacionear durante mucho tiempo también, que sería los tres meses, más la semana de Navidad, más el tiempo de Semana Santa, etcétera, etcétera. Y dicen además... algo que tú apuntabas, Antonio, de otra manera, pero apuntabas, que es que los colegios no son aparcaderos de niños y que, por lo tanto, hay que buscar el bien del niño independientemente de si a los padres les venga mal o bien esta situación.
Sí, a ver, a mí, intelectualmente, si vamos a las capacidades de los niños, me parece que un parón de tres meses y algo, pues es una barbaridad.
Sí, hace mucho calor.
A mí me lo parece.
Hace mucho calor en España.
Sí.
Y en algunas regiones muchísimo más. Y por eso precisamente se tiran los niños en parón en verano. Porque en España, evidentemente, fíjate tú, por ejemplo, en Andalucía, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, tener clase a los niños.
Bueno, ya.
Es inhumano.
Pues a lo mejor hay que pensar también en el clima. En algunos sitios sí, en otros no. Y hacerlo un poco a la carta en cada comunidad, que para eso está transferida la educación y lo pueden hacer. A mí no me parece descabellado desde el punto de vista que dejar a un niño fuera. Mi hijo está en primero de primaria, pues están, pues eso, la suma, las restas, empiezan a escribir. De repente ves un... ya pensó con una ella y dices, Dios mío, pero dices, tiene seis años, estamos empezando, le suena lo que oye, pero claro. En fin, y leen mucho menos ahora, es decir, yo tengo que empujarle bastante y eso que le gusta, pero le gusta más algo más fácil que es un teléfono con un juego. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, que los niños estén tanto tiempo de parón les cuesta más a la hora de retomar, eso es evidente. Yo, por ejemplo, con mi hijo lo que hago es, pues durante las vacaciones hacer algo, poco, ¿eh? No soy aquí una cafre, ni una negrera, no lo soy. Pero sí que mantenga un poco los conocimientos que ha aprendido. Y ahora, pues esta última semana previa, pues irle avanzando lo que le van a enseñar, pero para que no deje de trabajar su cabeza y tal y cual, un poquito, a un ritmo mucho menor, pues, pero fíjate, no perder el contacto.
Al final, en la educación española, como al final son los profesores los que mandan, los sindicatos, sobre todo profesores los que mandan en la educación española, se va a acabar con que los niños van a tener el colegio de 8 a 3 de la tarde y a las 3 de la tarde los van a alargar a sus casas. No los van a alargar a sus casas, al final es lo que dice Esther.
Si pagas, te lo mantienen.
Extraescolares, sí. Que va a costar dinero y el que no pueda pagarlos, pues tendrá que buscarse la vida de alguna manera. ¿Cómo? Pues la inmensa mayoría dejando a los niños solos en su casa, los niños de la llave, con una educación que es muy peligrosa y que evidentemente lo que tendríamos es que en educación sentarse todos los sectores, padres, profesores, autoridades y técnicos, y de verdad pensar lo que se necesita para que la educación de nuestros niños, que es el futuro de este país, pues sea una buena educación y que sea lo que además pues es adaptable para ellos.
Bueno, son las 12:44. Vamos a ir cerrando ya nuestra tertulia. Esterhan, no te has cambiado de casa desde la última vez que te vi, ¿no?
No.
Ni te has construido una, ni has hecho obras de ampliación de tu...
Es que no me da. Ya. Para... No, ya. No.
Tú tampoco, ¿no?
No.
No me, Antonio, ha tocado la primitiva ni ninguna... No.
Yo lo único que he hecho es poner un toldo.
Cuidado. Oye, ¿y has pedido licencia de habitabilidad o no? ¿Has pedido lío, ¿no? Que, que te lo cierra. Absolutamente todo. ¿Tienes sótano en tu casa?
Sí.
Madre mía. Eras tú, como cualquier día pasa alguien, ve que estás realizando actividades económicas en tu sótano y te lo cierran. ¿Sabéis por lo
sí.
que estoy diciendo?
Espinosa, ¿no? De los Monteros.
Bueno, sí, pues que le han precintado el sótano y le han quitado la licencia de habitabilidad. Claro, ¿qué haces en ese caso?
A mí lo que me hizo exclamar un manda huevos
sí.
Espectacular fue el escucharle a él decir: esto me pasa por entrar en política. No, querido, esto te pasa por no cumplir la ley. Te pasa por no cumplir la ley. Sí, oye, sí, que tienes lupa encima y tal y cual, pero entonces, ¿de cuál es la filosofía de este representante del pueblo soberano? Que si no tienes una lupa encima, si no eres un representante público, ¿te puedes pasar la ley por el forro del abrigo? Hombre, compañero.
De todo modo, yo he escuchado a Monasterio, ¿no? A su mujer explicar todas las trabas burocráticas que ha tenido para poner en marcha todas las licencias que tenía que pedir al ayuntamiento. Y la verdad es que ciertamente meterte en los trámites municipales muchas veces es no conseguir nada.
No, es un laberinto,
Al final tener el negocio de manera ilegal o la casa de forma ilegal, porque no hay manera realmente de que tener una licencia para poder hacer una obra o para una finalización de obras, etcétera, etcétera. Si además, como han tenido problemas con el arquitecto y con el constructor al principio, porque han tenido dificultades porque no estaban de acuerdo en las obras que habían hecho y no le pagaron un 5% al parecer de la obra y no han querido dar esas licencias, ya la cosa se complica de tal manera que lógicamente...
En fin, que tengan ustedes cuidado, que si van a hacer obras, háganlo con todas las garantías, pidiendo todos los permisos, teniendo todas las licencias, que si no aparece Paco con la rebaja o el señor de turno presentándote la casa. Esther Jaén, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Ahí nos vemos. Más abrigadita que hoy porque bajan las temperaturas.
Sí,
eso desde mañana, compañera.
A mí esto ya me parecía bueno. Esta es mi temperatura.
Pues nada, mañana un jersecito, una chaquetita, una rebequita,
No estoy
algo.
Preparada. No. Tengo que ir al trastero a por la ropa porque mi casa no me da para tener
pues yo estoy feliz,
tanto armario.
Yo estoy feliz.
Ahí estamos. Hombre, Antonio va con su chaqueta. La de invierno-verano, ahí
hace
está.
Hace demasiado viento. Si se calma el viento y hace esta temperatura, yo soy feliz.
Yo también.
Bueno, pues nada, haremos petición a Antonio López, a nuestro hombre del tiempo, a ver si puede, si tiene mano y puede hacer alguna cosa.
Yo suelo hacer estas cosas y me dicen, oye, que yo cuento lo que va a pasar, no intervengo en el clima.
No son los culpables ellos, yo los pongo verdes por televisión.
Pues haces muy bien, lo seguiremos poniendo verdes. Hasta luego, chicos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¡Ganas! sería yo de reencontrarnos con nuestra crítica de trailers. Crítica Carmen, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal el veranito?
Muy bien.
¿Ah, sí?
Olvidado ya.
Ah, bueno,
yo
pero
ya
ahora...
Olvidado, yo ya estado ni me acuerdo cuando me fui.
Recorriendo cines de verano, en fin, no sé, algo. ¿Qué
sí,
has estado haciendo?
Sí, yo he estado viendo mucho el cine, he ido mucho al cine. Ajá. ¿Sabes qué?
¿Pagando?
A ver los trailers. Yo cuando acaban los trailers yo ya me fui.
Ah, o sea, tú entras al cine a ver los trailers que sí anuncian otras películas y luego ya te sale. Pues, claro,
sí,
¿para qué?
Sí, porque ¿para qué? La película es muy larga.
Exactamente.
Yo tengo muchas cosas que hacer, no puedo perder dos horas.
Oye, creo que esta temporada te traes ayudante.
Bueno, me traigo a Pili,
Pili,
que ya habla presente antes del
¿sí?
verano.
Sí.
Porque otros tienen a Siri.
Sí.
Y nosotros tenemos a Pili.
Tú ya tienes
está,
a
yo
Pili.
Tengo a Pili, que es el asistente virtual de la crítica de trailers y la,
¿ah?
La he estado entrenando este verano. Bueno, este verano lo que se ha dejado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Lo que se ha dejado. ¿Por porque qué? Que sepas que a principios de agosto
¿sí?
dijo que se iba de vacaciones.
¿Ah, sí?
Dijo que se iba de vacaciones.
¿A dónde?
No lo sé, no sé dónde se ha ido de vacaciones ni lo que ha hecho, porque yo llevo toda la mañana llamándola. Pili, que tienes que trabajar, Pili, que tienes que trabajar.
Sí.
Y no he conseguido hablar con ella. Voy a probar otra vez a ver
venga,
si la encontramos.
Prueba.
Pili, venga, ¿estás por ahí, Pili?
Este es el contestador automático de Pili, la asistente virtual de la crítica de trailers. Deje cualquier mensaje después de oír la señal.
¿Este es el colmo?
A ver, Pili. A ver, Pili, que nos conocemos, que no tienes contestado, bonita.
¿Ah, no tiene?
Pili, que saluda, anda, que estás tú ahí. Venga, saluda. Pues,
Carmen, se... buenos días. Hola, Eli, ¿cómo estás?
Hombre, hola.
Me alegro de hablar contigo.
Pues lo mismo te pero digo, que, Pili.
Que
pues
se
mira
note que la educa bien, por lo menos. Venga,
ajá, perfecto.
Ahora, cuéntanos, Pili, venga, ¿qué trailers has visto esta semana?
Uy, creo que me están llamando por la otra línea. Adiós, nos vemos.
Pero vamos a
¿cómo
ver, vamos a ver. Primero, ¿te ha salido la
amor?
Te ha salido contestona, una. Pero yo aquí me pongo de parte de Pili. Aquí la crítica de trailers eres tú. No, ¿qué trailers has visto, Pili? ¿Esto qué es?
Pili, a ver, por favor, ¿qué has visto? ¿Qué tienes que trabajar? Venga. Pili.
Lo siento, creo que tengo estrés postvacacional. Me voy a descansar, adiós.
Que no existe ¿qué el estrés postvacacional. Que nos ha dicho el doctor Sánchez Martes. Martes,
vamos
digo.
A ver.
Sánchez Martos, reconvertido en Sánchez Jueves. Que no existe el estrés postvacacional.
Pili, ¿estás escuchando? No existe el estrés postvacacional. Eso lo primero. Y lo segundo, por lo menos cuéntanos qué has hecho este verano, qué has estado haciendo por ahí. ¿Dónde
claro
has ido?
Me fui de vacaciones a Silicon Valley para ver a mi amiga Siri, pero ahora me deprime mucho recordarlo porque tengo estrés postvacacional. Ya si eso te lo cuento otro día, adiós.
Pues sí que empezamos mira, Pili, bien. Empezamos bien con Pili. Madre mía, vamos, vaya ayudante. Es que,
yo creo que este es el único asistente pago.
Sí,
el único asistente virtual vago que hay en el mercado.
¿Tú eres la única crítica de trailers que existe en este país? Pues tendrías que tener un asistente que, peculiar.
Que sepa, Pili, no, ya no me contestes más, que no quiero hablar contigo. Ya no me contestes, pero que sepas que voy a hablar con Siri.
Ah, que le estás amenazando con contrata. Pero Siri te va a cobrar un pastizal.
Es más, voy a abrir un casting a ver cuánto pide también el asistente de Google.
Ah, vale. Bueno, pues
ya hablamos.
Hay que dar amenaza. Bueno, vamos con trailers.
Que, por cierto, hoy no tenemos enciclopedia ni diccionario.
¿Por
claro
qué?
Bueno, pues porque se lo había encargado a Siri.
¿A que
se la había encargado a Siri, pero está con, como está con este expo vacacional?
Ahora que vamos a... Todas las culpas van a ir para Pili.
Para Pili. Hombre, yo le había dicho, no me contestaba, llevo todo el mes llamándola, esta mañana la he llamado. Pili, no me ha hecho ni caso. Ahora dice que tiene estrés postvacacional. Le mando un WhatsApp.
Sí.
Porque yo la mando WhatsApp también.
Ah, tiene
sí, yo la mando WhatsApp porque es una
sí
es una asistente moderna. Tiene ya WhatsApp, tiene Telegram también.
Sí.
Y tiene, pues tiene de todo.
Se abre en Instagram, claro, que verás tú.
Pili, no te abras Instagram, que eres menor de edad, que acaba de nacer. Por favor.
Bueno, pues vamos directamente bueno, a los trailers.
Y
de
yo la había
semana
mandado por un WhatsApp, que me prepares el diccionario. Vamos, que voy a tener que trabajar yo igual. Vale, muy bien, sí, ya veremos.
Sí, es que bueno, es un desastre. Bueno,
primera película, ya hablaré con
de la temporada.
Pili, primera película de temporada y empezamos con Miedito.
Con Miedito, tráiler de Miedito.
Ay, que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise.
Llevo 27 años soñando contigo. Me moría por ti.
¿esto qué es? ¿Freddy Krueger? ¿Qué vuelve o qué es esto?
It, capítulo 2. Vuelve payaso este que da miedito.
A mí mucho.
Pennywise.
¿Veis que me dan miedo los payasos en general?
A mí también. De hecho, que sepas que a los payasos profesionales no les ha gustado It y han interpuesto una protesta, ¿eh?
¿Qué dices?
Mira, si tengo declaraciones. Han dicho que es, comillas, una profesión que está muriendo y la gente que lo hace y lucha por vivir de ello tiene que lidiar con el hecho de que encima es cool y está de moda que no te gusten los payasos. ¿Han dicho eso?
A mí es que no me ha gustado toda la vida. Yo cada vez que me iba en el circo, se empeñaba mi madre en que me sacaran una foto con el payaso y
la bonita,
salgo
la...
en todas berreando como un becerro. O sea, tremendo.
Eso que decía, dale dos besos al payaso, dale. Pues no.
Bueno, o sea, que no veo este tráiler.
A ver, el tráiler está muy bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, el tráiler es bonito. Es de una factura
bonito,
impecable.
Bonito.
Tiene todos los tachantanchan esos en su sitio, como sí. Hemos podido oír, así con voz penetrante. Está muy bien, porque si no, uno no sabe a veces cuándo se tiene que asustar. Tú oyes el tachan y ya sabes que te tiene que asustar.
Ah, bien.
Da tanto miedo, de hecho, que yo recomiendo ver la película El que vaya, que yo no sé cómo estará, no la recomiendo por tanto. Honestamente no puedo, porque no la he visto.
Ya.
Pues que el que la vaya a ver, la que la vea por partes, como si fuera un tráiler.
Ya.
Da mucho miedo, no vamos a pasar todo el miedo así todo junto.
Que se vea el tráiler y ya está.
A ver, no pites porque no puedo decir es tráiler. O sea,
es que no la ha visto, que no ha visto la película.
Puedo
que
decir
ha visto el
que son los niños de mayores. Que cuando eran pequeños se hicieron un juramento que si volvía el payaso, ellos volvían a luchar contra él. Que ya ves tú qué ganas tenían.
Pues sí, desde
¿qué ganas
luego
tenían?
Después de la que pasaron.
La pregunta que yo me hago al ver este tráiler es, si la otra vez escapasteis de milagro criaturitas, ¿para qué os volvéis a meter?
Muy bien preguntado. Bueno, pues ahí queda el primer tráiler. Buen tráiler de momento para el que le gusta el
tráiler es bueno, está bien.
Vamos con el segundo.
Con él podremos volar al oeste. ¿Y qué pasa si los soldados nos disparan?
Hay que subir más. A las nubes.
No han cruzado por 200 metros. Sí que les ha tenido que fastidiar.
Juntas la está si nos persigue. No lo dejarán correr hasta que nos pille.
Peinen un perímetro de 500.
Pues no capto yo de qué va esto, ¿eh?
Viento de libertad se llama la película. Es alemana. Por eso el tráiler está más rebuscado. Uy, he dicho un spoiler, es alemana.
Madre mía.
Ya sabemos cómo acaba.
Película alemana.
Pues que sepas que está basada en hechos reales. Es una familia que intentó escapar, vamos, saltar el muro de Berlín, escapar de la República Democrática Alemana al otro lado, en globo.
En globo.
En globo. Y yo reconozco que el trailer es muy bueno, ¿eh?
También.
2:20, muy bien aprovechado. ¿Por qué? Porque parece que estás viendo el trailer, entonces parece que sabes cómo va a acabar. Y no, el trailer va y da un giro inesperado. Y pasa otra cosa. Y luego el trailer va y da otro giro inesperado. Entonces no sé si al final se japan o no.
O sea que ya llevamos dos trailers buenos.
Sí.
Estás blanda después de las vacaciones. Muy blanda. En fin, ¿cómo has dicho que se llama la peli?
Que se llama Viento de Libertad. El hashtag que le vamos a poner es mira, no me lo esperaba.
Ah, vale.
Esperaba. Está curiosito. No es una comedia, es un thriller.
Vale.
¿Vale? A pesar de ser alemana.
Los thrillers me gustan.
Sí.
Me veré el tráiler. Perfecto.
Y yo lo recomiendo, que está bien.
Vale.
Y así vemos cine internacional.
¿Y la tercera?
El arte de vivir bajo la lluvia.
Me escogió de entre 6 cachorros. Un tremendo revoltijo de patas y colas.
Este, lo tengo clarísimo.
El mejor de todos.
Siempre decía lo mismo. Llámalo azar.
¿Animalitos que hablan?
Lo único que
la sinopsis de esta película sería Fernando Alonso adopta un perro.
¿Pero qué veía?
Es un piloto, un tío que conduce coches y adopta un perro. Y a partir de ahí la película la cuenta el perro y no el piloto. Es decir, es como si Fernando Alonso se adopta un perro y luego ya el perro cuenta su vida.
Yo esos animalitos que hablan no me convencen.
Bueno, está curioso porque se ve todo desde su punto de vista.
Ya.
Hombre, total, es un tráiler de... Mira, dura 1:37, no se pierde tampoco gran cosa por verlo. Está curioso.
Ya.
El perro actúa muy bien, ¿eh? Yo espero que le den el Oscar revelación al mejor actor revelación de la temporada.
Al Fernando Alonso no.
Fernando Alonso, mira, ¿qué le van a dar, eh? ¿Qué le van a dar si no ganan últimamente? ¿Qué quieres que encima le dé un Oscar?
Bueno, pues por un minuto y pico está bien.
¿Está
también
bien
el tráiler?
Está bien, está basado...
¿No es tráiler suegra?
No, es un tráiler homónimo.
Entonces...
Porque está basado en una novela homónima. Pues,
también.
O sea, del mismo título.
Bueno, para empezar la temporada, no sé qué decirte, compañera.
El perro se llama Enzo.
Se llama...
Fernando, el que hace Fernando Alonso no lo sé.
Pues mira, uno de los niños de Borja Thyssen también se llama Enzo. En fin, que aquí lo dejamos. La semana que viene, oye, o pones en cintura a Pili o a ver qué hacemos.
O la ha cambiado por otro, ya veremos.
Bueno, ahí queda la amenaza. Crítica de tráiler de Buenos Días Madrid, que va a seguir con nosotros todos los jueves a estas horas. Tienes una semana por delante para ver 3 tráilers, así que tampoco sudes mucho. Bueno. Gracias. Llega las noticias a Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana a las 10.